administrando, habiendo participado en su periodo de prueba. Hasta ahora, con respecto a las vacunas listas, Irán ha importado varios envíos de vacunas de Rusia, China y la India. En cuanto a los proyectos singulares de Irán, tres vacunas de desarrollo propio se han sometido a ensayos clínicos dentro de Irán. Más de 10 centros y empresas de nueva creación iraníes solicitaron la producción de una vacuna. La suma de todos los esfuerzos y la aceptación han dado como fruto que Irán espera ahora 4 o 5 vacunas de producción propia.
En Irán se están implementando 12 o 13 proyectos diferentes en diversas plataformas, que son métodos de producción en la etapa de investigación y desarrollo. Por supuesto, debido a que algunas empresas emprenden varios proyectos simultáneamente, el número de compañías que están trabajando en las vacunas es menor que esta cifra. Algunas de las empresas, como el complejo farmacéutico Barakiat, están trabajando en 3 o 4 proyectos al mismo tiempo. Los tipos de vacunas que se están desarrollando también son diferentes. 2 o 3 son del tipo inactivado, mientras que otras 2 o 3 son del tipo de subunidad. Algunas de las empresas están trabajando en mRNAS y otras están trabajando en modelos recombinantes.
En cuanto a de qué depende Irán hasta ahora a corto plazo, las autoridades dicen que Teherán recibirá alrededor de 16 millones de dosis de vacunas a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Importará más de 25 millones de dosis del exterior y producirá otros 25 millones de dosis en su territorio.
Por lo tanto, en Irán se están investigando y desarrollando una variedad diferente de vacunas de las que hemos escuchado hablar en el mundo, y algunas de ellas todavía se encuentran en la etapa de laboratorio. Otras, afortunadamente, han pasado por la etapa animal y, mientras hablamos, 3 de estas vacunas han alcanzado la etapa de prueba en humanos.
Sin embargo, la vacuna no lo es todo. En el caso de la COVID-19, la prevención es definitivamente mejor que la cura, puesto que hasta ahora no hay cura, solo medicamentos para aliviar los síntomas y vacunas con un efecto que dura solo meses. ¿Significa esto que no vale la pena el esfuerzo necesario para la fabricación de vacunas? La verdad es que no es así. La producción y administración masiva de vacunas rompería la cadena de transmisión y haría que el virus fuera controlable. Es por ello que han recomendado y han hecho cumplir el llevar mascarillas y mantener el distanciamiento social.
Muchos miembros de nuestro personal médico no están dispuestos a vacunarse debido a la incertidumbre que los rodea. No podemos obligarlos a recibir vacunas. Solo podemos hacer eso después de que desarrollemos la vacuna y la gente confía en que no tiene ningún efecto secundario. No es posible en este momento, ya que aún no hemos establecido que las vacunas estén libres de complicaciones.
El potencial de producción de Irán es digno de elogio. Las autoridades afirman que todos los medicamentos que se dijo que eran efectivos contra el coronavirus se produjeron dentro del país en menos de 3 meses. También se produjeron kits de prueba y ventiladores y la vacuna llegó después.
Comenzamos la terapia con plasma aquí, en la Universidad de Ciencias Médicas de Bagoyatollah, a finales de marzo del año pasado. Contamos con especialistas muy profesionales. Sabían que, cuando había un anticuerpo, el plasma y el suero sanguíneo del paciente podían ayudar a curar la enfermedad. Lo tomamos y lo probamos con precaución con aquellos que se habían recuperado de la COVID-19 y tenían altos niveles de anticuerpos en sangre, lo cual fue todo un éxito. Luego los estadounidenses comenzaron a hacer lo mismo utilizando nuestros artículos que habían sido publicados.
Estamos aquí en un autobús militar y en un hospital móvil. Cuenta con equipos e instalaciones médicos de última generación. Instalaciones que esperaría ver en un hospital bien equipado con raíces en el suelo. Pero sea lo que sea, es lo que lo hace único en Asia Occidental. Vamos a subirnos juntos para ver por nosotros mismos lo que tiene que ofrecer.
از جمله داروهایی که ما
Uno de los medicamentos que tuvimos problemas para conseguirlo, especialmente durante la segunda ola del brote del coronavirus, fue Remdesivir. Los viales de 100 miligramos de este fármaco eran muy raros, tanto que los pacientes tenían que comprarlos a 8 millones de tomanes por vial en el mercado negro. Afortunadamente, no tenemos escasez en este momento. El Remdesivir se recetó para pacientes con la COVID-19 que se encontraban en condiciones críticas. El otro medicamento que se administra a los casos que experimentan una forma menos grave de la enfermedad y se quedan en casa es el favipiravir. En nuestro hospital contamos con suficientes suministros de este medicamento y no estamos experimentando ningún tipo de escasez.
El señor Akaban, un alto comandante de la cadena de mando de las fuerzas terrestres del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, está en el comité del hospital móvil. Resumió en los pocos minutos que tuvo con nosotros en el lugar lo orgulloso que se siente del proyecto que se inauguró el 14 de marzo con la presencia del ministro de Salud.
El establecimiento de hospitales de campaña para pacientes con la COVID-19 requiere una infraestructura especial. Necesitan tomografías computarizadas móviles, generadores de oxígeno y pruebas PCR móviles. Las unidades de cuidados intensivos, especialmente las UCI móviles, requieren una mejor ventilación, con espacios más adecuados y muchas otras características. Este hospital de campaña es una unidad especializada con 128 camas. Una de sus particularidades es la rapidez. Toda esta unidad se puede trasladar a cualquier punto del país de forma muy rápida.
¿Quién puede culpar a los médicos, enfermeras y farmacéuticos de saborear una experiencia completamente nueva en términos de trabajo hospitalario de campaña?
Casi puedo decir que en el pasado tuvimos éxito en el 40 al 50% de los casos, considerando el equipo que teníamos en ese entonces. Pero ahora, con el nuevo hospital, hemos podido ayudar a las personas el 90 al 100% de las veces.
El hecho es que solíamos brindar atención médica a áreas desfavorecidas en tiendas de campaña. No obstante, ahora, gracias a Dios, tenemos casi de todo. El orden que ve y la limpieza que observa, así como la comodidad del personal, es realmente muy importante, porque si el personal no se cansa, eso constituye un problema. Uno de los problemas que tuvimos en las carpas fue la desorganización. Su climatización no había forma de controlarla. Sin embargo, ahora, gracias a Dios, este problema se ha solucionado.
Hablando de la dificultad de nuestro trabajo, yo soy un ejemplo. Tengo dos hijos que no son muy mayores. Uno tiene 7 años y el otro 9. Mi esposo también está en el ejército y tiene un trabajo como el mío. Llevamos aquí desde el fin de semana y es posible que tengamos que quedarnos hasta el final de la semana si no surge ningún problema, si Dios quiere. Si fuera necesario, tendríamos que quedarnos aquí más tiempo. Esto provoca que tengamos problemas en nuestra vida personal. Vivir así para una madre con dos hijos es difícil.
Las medidas preventivas prevalecen, aunque a veces de forma fortuita, dadas las condiciones culturales y económicas de Irán. Se ha prohibido viajar a ciudades codificadas en naranja y rojo. Estas urbes registran tasas de transmisión horriblemente altas. El gobierno dejó su anuncio final sobre las prohibiciones de viaje por Año Nuevo o flexibilización de las restricciones de viaje para el 15 de marzo. Esto es menos de una semana para las vacaciones de 13 días por el Año Nuevo. Les pedí a mis entrevistados una evaluación de la suma de esfuerzos de la Sede Nacional de Lucha contra el Coronavirus.
Hemos impuesto restricciones nocturnas durante varios meses, pero no las hemos aplicado con demasiada seriedad. Ha habido países que impusieron bloqueos de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana, de repente, y su número de muertos se redujo a tan solo 10 personas. El distanciamiento social es de suma importancia en este momento. Ninguna herramienta es tan eficaz como el distanciamiento, ni siquiera las mascarillas, porque en mi opinión las mascarillas son signos de que debemos mantener la distancia.
Los iraníes realizan tradicionalmente cientos de miles de viajes dentro del país por el Año Nuevo. Pueden culparlos con 31 provincias a las que ir, cada una con una maravilla reconocida a nivel mundial. Aún así, se les ha instado a que no planifiquen viajes a regiones con muchos contagios, puesto que el sistema sanitario del país tiene un límite. El público debe mantener el estilo de vida del año pasado un año más, subrayó el propio presidente. Irán está listo para vacunar a suficientes personas a finales de 2021, a fin de alcanzar la inmunidad colectiva. El país está trabajando para expandir todos los servicios relacionados con el coronavirus.
Hasta ahora hemos desplegado 200 hospitales móviles en diferentes partes del país, en varias áreas geográficas. Las unidades prestaron servicios durante una semana a unos 4 millones de personas. Se está revisando un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Salud y las Fuerzas Terrestres para llevar 10 unidades similares a diferentes bases militares en todo el país.
No hace falta decirlo. Las fronteras internacionales han estado bajo control con el coronavirus mutando y viajando a voluntad. Irán comenzó a suspender los vuelos a Londres en diciembre de 2020 debido a las preocupaciones que planeaban sobre un aumento en el número de casos del coronavirus y una nueva variante de la COVID-19 en el Reino Unido. De igual modo, el país cerró en febrero 5 puntos de cruce con Irak para evitar la propagación de la variante británica del coronavirus nuevamente. Sin embargo, las oficinas fronterizas de aduanas permanecieron abiertas al comercio con comerciantes y empresarios de ambos países que presumiblemente observaron, por supuesto, los protocolos sanitarios.
Todos estaban desorientados al inicio del brote, incluso algunos países como los Estados Unidos dijeron que no había ningún problema. Creo que la condición de la salud y de tratamiento de nuestro país es única debido a la separación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, algo que no existe en casi ningún otro país. Hasta 1985 teníamos un Ministerio de Ciencia que capacitaba a todos los estudiantes de medicina para médicos y enfermería. También teníamos un Ministerio de Salud. Varios hospitales se hallaban bajo la supervisión del Ministerio de Ciencia para formar a los estudiantes, mientras que otros brindaban servicios sanitarios. La iniciativa tomada por la República Islámica de unir el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación me parece acertada. En mi opinión, las universidades que brindan servicios sanitarios también han tenido mucho éxito en el control y prevención de la COVID-19.
Como se sugirió anteriormente, lo que ha mantenido al país en marcha con el coronavirus mutando y saltando fronteras es la higiene básica, las mascarillas y el distanciamiento social, junto a los incansables esfuerzos de los trabajadores de la salud y los hospitales que desafían cualquier cosa que se les ponga por delante. Los hospitales han tenido que gestionar tanto sus propios recursos como los voluntarios que exigen ser capacitados para ayudar. Sin embargo, los hospitales clásicos no son los únicos que tienen algo que decir. Nuestro episodio de hoy llega en este momento a su fin. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y todas las semanas, puesto que nunca se sabe qué puede pasar. Personalmente, espero volver con buenas noticias sobre más avances en la lucha contra el coronavirus. Adiós.
Complejo escenario político el que está afrontando la oposición golpista en Bolivia. La expresidenta de facto, Jeanine Áñez, está en la cárcel. De momento es de forma preventiva. Mientras tanto, está esperando el inicio del juicio. Le están culpando de sedición, terrorismo y también conspiración en el golpe de Estado al expresidente Evo Morales en 2019. ¿Este es el inicio de la justicia como está asegurando el movimiento al socialismo? Pues otra semana que culmina y aquí nos estamos reencontrando para presentarles nuestro recuento 24/7. Por lo pronto, vamos a revisar otros abrebocas de las noticias más destacadas que también le dieron la vuelta al mundo a lo largo de esta semana que recién culmina. Irán llama a Estados Unidos a asumir medidas que sean prácticas para el cumplimiento del acuerdo nuclear del que el gobierno de Donald Trump se salió en 2018. Los detalles en breve. Más de 380 mil muertos, cerca de 5.6 millones de refugiados, 6.7 millones de desplazados internos. Estas son cifras alarmantes y corresponden a Siria. 10 años de guerra han dejado ese saldo. Ahora, ¿cómo está el país? Bueno, lo vamos a revisar a lo largo de esta emisión. Rusia rompe un nuevo récord nacional de la torre más alta de panqueques durante la festividad eslava de Mashlanitsa. Más adelante vamos a comentar estas y otras noticias. Bueno, ya entramos en materia. Atención a esto, porque comenzaba la semana y el incumplimiento de Estados Unidos al PIAC daba de qué hablar. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, volvía a instar a Estados Unidos a adoptar medidas prácticas en cuanto a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear firmado en 2015. Por su parte, Washington insiste primero en una reunión, hecho que Irán no lo ve necesario, diciendo que las cosas son claras.
El presidente iraní Hassan Rouhani vuelve a insistir en que Estados Unidos debe dar pasos tangibles si de verdad quiere regresar al acuerdo nuclear del que el presidente anterior Donald Trump salió en 2018.
Los estadounidenses han declarado varias veces que la estrategia adoptada por su gobierno anterior ha sido errónea y que la política de máxima presión ha fracasado, y declararon que quieren regresar a sus compromisos bajo el acuerdo nuclear. Está claro que no nos bastan las palabras. Les exigimos tomar pasos prácticos.
En una entrevista con la cadena BBC, el encargado de Irán del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Milley, rechazó este hecho, pero instó por la necesidad de una reunión con Irán.
La política de máxima presión ha fracasado. No mejorará la vida de los estadounidenses ni la de los iraníes. Fue una medida mala para Estados Unidos. Queremos pasar página y dejar atrás esta cuestión. Esta política debe permanecer en el pasado. Ahora nosotros debemos llegar a un punto para que Estados Unidos levante las sanciones y cumpla de manera integral sus compromisos nucleares. No se trata de una cosa fácil. Por eso, estamos listos para reunirnos con Irán. Nosotros tampoco estamos contentos con las sanciones, pero necesitamos conversar.
Por su parte, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, en una entrevista con la página web Político de Estados Unidos, dijo que no ve necesaria esta reunión, ya que carece de sentido y no hay nada para hablar.
No hay nada para conversar con Estados Unidos. Irán ha logrado este acuerdo con las mismas personas que hoy están en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Los diálogos sobre el pacto han sido realizados ya, y no hay una nueva cuestión para dialogar. La administración de Biden quiere recibir nuevas concesiones de Irán a través de la presión y fuerza.
Irán dice que las condiciones para el levantamiento de las sanciones están favorables y al alcance, y solo hace falta la voluntad política de Estados Unidos. Pero Washington insiste en reuniones para lograr un entendimiento. Teherán afirma que este juego es parte de la misma campaña de máxima presión de Trump, quien salió del pacto para negociar un nuevo que abarque temas adicionales, como el programa de misiles de Irán.
Han pasado 10 años desde el inicio de la guerra en Siria, y en medio de este panorama, Damasco y Moscú exigen el fin de la injerencia occidental para la vuelta de la paz al país árabe. En 10 años de guerra impuesta, más de 380 mil personas han muerto. Entre ellos, cerca de 117 mil civiles, incluidos más de 22 mil niños, y 2.1 millones han resultado heridas, según la propia Organización de las Naciones Unidas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las actuales condiciones del país? Acá está el informe.
Se cumplieron 10 años del inicio de las protestas antigubernamentales en Siria. Manifestaciones que muy pronto fueron aprovechadas por actores extranjeros para convertirse en una plena guerra que destruyó el país árabe y provocó la muerte de cientos de miles de residentes. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Damasco denunció que esta magnitud de destrucción y muerte fue parte del complot occidental para hacer caer al gobierno.
Hace más de 10 años, algunos gobiernos, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron una guerra sin precedentes en Siria, una guerra multidimensional para perjudicar al país contra su gobierno legítimo y para manchar la imagen de su presidente. Lo hicieron a través del terrorismo, en una violación flagrante del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Estos gobiernos dieron prioridad a la ley del poder en lugar del poder de la ley.
Rusia, que junto a Irán acompañó a Siria en la lucha contra el terrorismo, aseguró que mientras el Occidente siga interfiriendo en Siria, las posibilidades de paz no se acercarán.
Consideramos que una condición previa clave en el acuerdo de paz es el cese de la ocupación extranjera y las actividades militares que no han sido aprobadas por el gobierno legítimo del país. Otra condición previa es el respeto por la soberanía, la independencia y la integridad territorial y la unidad de Siria, como se estipula en la resolución 2254.
A pesar de todo, Siria logró frustrar el terrorismo. y ahora se encamina a reconstruir el país mientras espera el regreso de sus ciudadanos a sus hogares.
La guerra infligió daño y dolor. Huimos de la tienda hace casi 9 años y regresamos hace aproximadamente 1 año y medio. La situación es excelente, ya que el país se encamina hacia la recuperación. Por eso, hacemos un llamado a todas las personas que se fueron a lugares lejanos o cercanos a regresar a Siria.
Siria debe reconstruir hogares para civiles, colegios, hospitales, plantas energéticas. Sin embargo, esto no será fácil con las feroces sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, que afectan hasta la pasta de dientes.
Continúen con nosotros, seguimos repasando parte de lo destacado a lo largo de toda esta semana en Recuento 24/7.
El presidente ruso Vladimir Putin, en reacción a los insultos de su par estadounidense hacia su persona, aplicó un célebre refrán y dijo: "El que lo dice lo es". Así respondió Putin a las declaraciones de Joe Biden, quien durante una entrevista calificó de asesino al presidente de Rusia. Añadió que Moscú no rompería los lazos con Washington, pero trabajaría con Estados Unidos en términos que solo beneficien a Rusia. El Kremlin también dijo que la declaración de Biden muestra que Washington no tiene ningún interés en reparar los lazos con Moscú. La decisión del Parlamento paraguayo de anular el juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez desencadenó violentas protestas en Asunción, la capital, donde se desplegó un fuerte dispositivo policial. Los agentes usaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Los indignados tomaron las calles después de que la Cámara de Diputados, dominada por el gobernante Partido Colorado, rechazó el impeachment. El intento de destituir al presidente se había basado en un mal desempeño de funciones de Abdo Benítez, sobre todo por su ineptitud en el manejo de la pandemia. Un estudio independiente encargado por la Iglesia Católica Romana halla cientos de casos de violencia sexual presuntamente cometidos por clérigos y laicos en la principal diócesis de Alemania. El tan esperado informe de 800 páginas sobre la Catedral de Colonia abarca los casos de abusos entre 1975 y 2018. Más de la mitad de las víctimas han sido menores de 14 años de edad. Sin embargo, la pesquisa absolvió al cardenal Rainier Maria Gulkiu, arzobispo de Colonia, un conservador que durante mucho tiempo se resistió a los esfuerzos de reforma a la Iglesia con respecto al abuso sexual. La Organización Panamericana de la Salud alertó que los nuevos casos de coronavirus están avanzando rápidamente en la mitad de los países de América. Según el organismo, durante la última semana se registraron casi 1.300.000 contagios en América y casi 31.000 muertos. En Paraguay, los hospitales están al tope de su capacidad con pacientes del coronavirus. Los casos en Canadá se están acelerando, mayormente entre los adultos jóvenes de 20 a 39 años. Y Brasil, en las últimas semanas, ha reportado el mayor número de nuevas infecciones en América y el segundo mayor número de muertes diarias por COVID-19 en el mundo. Recuento 24/7.
Pues vamos ahora con nuestro recuento destacado. Para ello nos trasladamos hasta Rusia. Se rompió un nuevo récord nacional de la torre más alta de panqueques y se hizo durante la festividad eslava de Maslenitsa. Los chefs cocinaron alrededor de 1.500 panqueques para construir una torre de 3.51 metros. Establecieron el récord durante la celebración de Maslenitsa, esto es en la ciudad de Kemerovo, al suroeste de Siberia. Los panqueques rusos, llamados también blini, son una parte esencial de las actividades en la festividad de Maslenitsa, que se conoce también como la Semana de la Mantequilla. Es una antigua festividad eslava que simboliza, entre otras cosas, la despedida del invierno boreal y la alegría por la llegada de la primavera. La primera de ellas, más detalles en plataforma digital. China lamenta deplorables violaciones de derechos humanos por Estados Unidos. Así las cosas, según información, China expresa su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. También le insta a detener todas las violaciones al respecto. Jiang Duan, el consejero de la misión permanente de China ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, en Suiza, en un comunicado presentado el miércoles en el seno del Consejo de Derechos Humanos del ente internacional, destacó que lamenta que Estados Unidos de América no haya aceptado la mayoría de las recomendaciones propuestas por China en la revisión del examen periódico universal de Estados Unidos. Otra destacada, la segunda, titular, tiene que ver con Estados Unidos. Vivió nueva jornada de protestas antirraciales. La información, miles de estadounidenses se echaron a las calles, lo hicieron para exigir justicia, justo un año luego del asesinato de la joven afroamericana Breonna Taylor a manos de la policía. Al grito de justicia, miles de personas marcharon en Louisville, eso es en Kentucky, en los Estados Unidos, un año después del asesinato de Breonna Taylor, una joven afroamericana asesinada por la policía en su apartamento, aparentemente por error. Murió a tiros el 13 de marzo del año pasado, cuando tres policías blancos irrumpieron en su apartamento para llevar a cabo una orden de registro, presuntamente en busca de estupefacientes que no encontraron. La tercera información, también destacada en Portal Digital, destacaba en su momento: Venezuela pide a Colombia investigar rol de Duque en trama de Gedeón. El canciller venezolano Jorge Arreaza pidió a las autoridades de Colombia investigar la responsabilidad del gobierno de Iván Duque en la fallida operación Gedeón contra Caracas. El máximo diplomático venezolano instó el martes a las autoridades de su vecino país a llevar a cabo una pesquisa sobre la protección y el aval que ofreció el presidente de Colombia, Iván Duque, a los organizadores de la frustrada trama golpista llamada Operación Gedeón, que se efectuó en mayo de 2020 para intentar atentar contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Recuento 24-7. El secretario general del movimiento de Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, advierte de los intentos de Estados Unidos para reavivar al grupo terrorista Daesh. Nasrallah señaló que los informes de inteligencia confirman que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, está tratando de liberar a los miembros de Daesh de las cárceles para revivir esta organización terrorista. El líder de la resistencia libanesa afirmó que los grupos terroristas están formados, gestionados y armados por los servicios de inteligencia estadounidenses para destruir ejércitos y sociedades y permitir que la hegemonía estadounidense se expanda más. Un documento filtrado revela la intención de la nueva administración de Estados Unidos de revisar parte de las políticas proisraelíes del expresidente Donald Trump y restablecer los lazos con la Autoridad Nacional Palestina. La administración de Joe Biden, según el diario emiratí The National, busca promover la solución de dos estados basada en las fronteras de 1967. Además, ofrecerá $15 millones a Palestina para afrontar el coronavirus. El documento agrega que Biden también dejará de legalizar la construcción de asentamientos en las tierras ocupadas. La directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos enfatizó que los científicos europeos van a reunirse de nuevo en los próximos días para llegar a una conclusión sobre el riesgo de la vacuna británica AstraZeneca. Emily Cook añadió que los beneficios de continuar usando la vacuna AstraZeneca superan los riesgos. Varios países de la Unión Europea, incluidos Alemania, Italia, Francia y España, han optado por suspender la vacunación con este fármaco debido a los casos reportados de tromboembolismo. En Estados Unidos, el juicio a narcotraficantes hondureños salpica otra vez al presidente del país, Juan Orlando Hernández. En esta ocasión, otro testigo admite reuniones entre grupos de narcos y el mandatario. Se trata de un contador que trabaja para una empresa que lavaba dinero para el cartel de los Cachiros y para el acusado, Giovanni Fuentes Ramírez. El testigo contó que en 2013 entregó dinero de la droga al mandatario y que presenció dos reuniones entre él y un narcotraficante. Los fiscales estadounidenses aseguran que Juan Orlando Hernández recibió sobornos para financiar su campaña electoral a la presidencia. Recuento 24-7.
Esta semana la mira también estuvo posicionada sobre Ecuador. Arrancó en ese país la campaña electoral, todo ello de cara al balotaje del 11 de abril. La elección va a definir nada más y nada menos que al sucesor definitivo del impopular presidente Lenín Moreno, ex aliado y hoy acérrimo enemigo del expresidente Rafael Correa. Más detalles.
A partir del 16 de marzo, los candidatos Andrés Arauz de la coalición progresista Unión por la Esperanza y Guillermo Lasso por la alianza derechista Creo Partido Social Cristiano han comenzado su campaña para llevar sus proyectos de gobiernos a sus partidarios.
Hoy inicia la campaña para segunda vuelta. Bueno, entre ambos candidatos, lo que nosotros sugerimos es que se lleve una campaña limpia, abierta de propuestas, un debate franco. Esperamos que sea así, frontal.
Arauz arrancó su segunda carrera presidencial en el sur de Quito, la capital, atacando la mala gestión del gobierno de Moreno frente a la pandemia y lo que a su juicio es traición al pueblo ecuatoriano.
En estos 4 años ha habido un gobierno que tenía como objetivo cumplir un programa de atender a los ciudadanos. Tenía esa tarea, por eso votamos los ecuatorianos en el 2017 y luego fuimos víctima de esa traición.
El candidato economista prometió a los ecuatorianos un mejor futuro con la recuperación de la economía y los problemas sociales, así como la crisis sanitaria. Advirtió también de una presidencia de su rival Lasso. Mientras tanto, Guillermo Lasso, un exbanquero conservador de 65 años, prometió elevar el salario básico a $500, así como entregar 200.000 viviendas gratis en el sector rural, entre otras promesas.
¡Vamos a trabajar para los 17 millones de ecuatorianos, teniendo claro que todos queremos vivir en democracia, con libertad, en un país de oportunidades, donde todas las familias ecuatorianas, todas, puedan alcanzar la prosperidad!
Arauz ganó la primera ronda el 7 de febrero con más del 32% de los sufragios, mientras que Lasso quedó segundo con casi el 20% del apoyo popular, tras pelear voto a voto con el líder indígena Yacu Pérez. La campaña durará hasta el 8 de abril. El 21 de marzo se desarrollará un debate oficial donde ambos rivales medirán argumentos cara a cara. El calendario electoral contrasta con la revelación de un informe de la Fiscalía en el que se asegura de que se debe determinar la responsabilidad del presidente Lenín Moreno en los crímenes de lesa humanidad cometidos en las protestas de 2019.
Esta semana también se prendieron las alarmas en Bolivia. La expresidenta de facto Jeanine Áñez y dos de sus ministros fueron detenidos por la policía. Les están imputando sedición, terrorismo y conspiración en el caso del golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. La justicia ya dictó 4 meses de cárcel, de momento es preventiva en su contra por riesgo de fuga. Mientras tanto, siguen las investigaciones. Vamos a repasar qué fue lo que ocurrió.
La jueza de instrucción en lo penal, Regina Santa Cruz, determinó el domingo la detención preventiva para la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por 4 meses, al igual que para los 2 exministros de su gobierno también aprehendidos. Los 3 están acusados de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis de 2019. Desde el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz, Áñez alegó que cuenta con el apoyo del pueblo.
No, yo tengo todo el apoyo del pueblo, así como todos, porque todos defendemos nuestro Estado de Derecho y de nuestra familia y de todos los que creemos en la democracia. No puedo tener el apoyo del MAS, obviamente, porque ellos desprecian la democracia.
Mientras en las calles, los familiares de las víctimas de la represión en los acontecimientos de octubre de 2019 esperan que los autores de los crímenes cometidos reciban el peso de la justicia.
El día de hoy estamos acá pidiendo justicia y que el día de hoy puedan dictar sentencia a la señora Áñez y que pueda ir a la cárcel por haber masacrado a nuestro pueblo alteño y a nuestro pueblo boliviano.
A su vez, el expresidente de Bolivia y líder del MAS, Evo Morales, deseó una respuesta justa para los autores del golpe de Estado que sufrió el país tras las elecciones presidenciales de 2019.
Justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia. Esto no solamente debe ser para Bolivia, sino para sentar precedentes ante la comunidad internacional. Por justicia y verdad, para los 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos, de más de 1.500 detenidos injustamente, tiene que haber un acto de justicia.
Además de la detención de Áñez y 2 exministros, la Fiscalía de Bolivia ahora busca arrestar a otros involucrados en los violentos hechos que terminaron en la renuncia obligatoria del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Pues ese además es nuestro tema de análisis. ¿Qué pasará en Bolivia con la detención y posterior prisión preventiva para la expresidenta de facto Jeanine Áñez? Le preguntamos a nuestro analista, Jesús López Almejo, investigador, además analista internacional. Jesús, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Bueno, Jesús, ¿qué cree usted que va a pasar?
A mí me parece que se van a dar 3 escenarios. En primer lugar, es un paso a la justicia por los muertos, por los agredidos, los heridos y también por los encarcelados, apresados durante este golpe de Estado o intento de golpe de Estado que dio la derecha boliviana, pero también visualizo una presión de los organismos internacionales, como lo vimos en el caso de la Organización de Estados Americanos, que confabuló de la dirigencia de Luis Almagro para que este golpe de Estado se materializara. Por otro lado, también tengo en la mira lo que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas, donde el secretario general advirtió al gobierno de Luis Arce que tenía que haber una presunción de la inocencia y también un debido proceso para que no se violaran los derechos ni humanos ni políticos de Yanine Áñez. Y otra cosa que también visualizo es que la Unión Europea, que ha actuado de cómplice de la derecha latinoamericana, no solamente en el caso de Bolivia, sino también en el caso de Venezuela, también está advirtiendo que estarán vigilando el proceso para que Bolivia, el gobierno de Lucho Arce, no se convierta en un gobierno autoritario que meta a la cárcel a la expresidenta interina, a la ilegal expresidenta interina, hay que decirlo, en una sed de venganza, sino más bien una sed de justicia en donde prevalezca el debido proceso. Finalmente, me parece también importante señalar que hay protestas internas, también las hay, por supuesto, no son escenarios que se excluyen mutuamente, pero aquí es importante aclarar que de la orden, de la institucionalidad y de la lealtad de las Fuerzas Armadas bolivianas va a depender que estas protestas no lleguen a mayores, como sucedió en el año 2019, que culminaron con el golpe de Estado de Evo Morales. Eso es lo que yo pienso que va a suceder en estos días.
Jesús López Almejo, nuestro analista internacional, nos acompañaba desde Tijuana, en México. Así las cosas, terminan esta semana. Semana de por sí cargada de muchísima información, no solamente en nuestra región, sino en todo el planeta. Nos puede ubicar en todas las plataformas digitales. Somos Hispan TV Nexo Latino. También nos consiguen en programas@hispantv.com. Más noticias, hispantv.com. Será hasta la próxima. Como siempre, tenga muy buena jornada.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 2 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 22 de marzo de 2021, año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 6 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la radio Voz en Español de Pars Today, de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán felicita el año nuevo persa. Afirma que el año pasado fue el año del fracaso de la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní. Los estadounidenses vuelven a salir a las calles contra el racismo y el aumento de crímenes de odio hacia las comunidades minoritarias del país. Y la Fiscalía de Brasil pide apartar al presidente Jair Bolsonaro de la gestión de la pandemia, la causa de que el país sufra el mayor colapso sanitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Y comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El líder de la Revolución Islámica de Irán denomina el nuevo año persa el año de producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Afirma que el año pasado fue el año del fracaso de la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní.
En un mensaje televisivo, el líder de la Revolución Islámica de Irán felicitó el Año Nuevo Persa a los iraníes y a todas las naciones que celebran esta fiesta. El ayatolá Seyed Ali Khamenei denominó este Año Nuevo del calendario persa el año de producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Asimismo, urgió tanto al gobierno actual, mientras siga en el poder, como al próximo ejecutivo a centrar sus esfuerzos en que el salto en la producción se produzca este año. Por otra parte, resaltó el surgimiento del poderío del pueblo iraní frente a la pandemia y la campaña de máxima presión de los enemigos del país, encabezados por Estados Unidos. Y por último, destacó los puntos importantes del año persa 1400, entre los cuales mencionó las venideras elecciones presidenciales, que según el líder iraní pueden ejercer una influencia determinante en las condiciones, los asuntos y el futuro del país. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, también felicitó el comienzo del Año Nuevo Persa Nowruz. Destacó que este año será el fin de la cruel guerra económica impuesta al pueblo iraní.
En un mensaje televisado, Rouhani dijo que este año la nación persa cosechará el fruto de sus 3 años de resistencia frente a la guerra económica sin precedentes lanzada por Estados Unidos, que resultó en un fracaso para Washington.
Hoy los enemigos han admitido que no se puede hablar con el gran pueblo de Irán con el lenguaje de la coerción, las amenazas y las sanciones. Pues tras 3 años de fracaso se ven obligados a volver al camino de la interacción constructiva con el pueblo iraní.
Rouhani subrayó asimismo las consecutivas victorias logradas por Irán en organismos internacionales ante Estados Unidos, como el caso del revés que recibió en agosto pasado su plan ilegal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para reactivar las sanciones internacionales contra Teherán.
En los últimos años y en la esfera de la política internacional hemos podido lograr un precioso fondo, cuyo resultado fueron consecutivos triunfos en la ONU, su Consejo de Seguridad y la Corte de la Haya. Hoy mantenemos un amplio, profundo y estratégico lazo con el mundo, y nuestros enemigos se hallan aislados e incapacitados en sus posturas antiiraníes.
En otra parte de sus declaraciones, Rouhani denunció el sufrimiento que causaron las sanciones al pueblo iraní en momentos en que estaba luchando contra la pandemia del coronavirus. Agradeció el gran esfuerzo y el sacrificio del sector de la salud para hacer frente a la COVID-19 en medio de las dificultades causadas por las sanciones. Resaltó además que este año los iraníes tendrán un amplio acceso a las vacunas. Alicia Afhami, con información de Minu Hussein Sadeh, Hispan TV Noticias.
Y Yemen denuncia una vez más la práctica ilegítima de Arabia Saudí de impedir la entrada de combustible al país.
Este es el puerto de Hudaida. En él no ha entrado ningún barco de derivados del petróleo. Advertimos de que los centros médicos, el transporte y la situación humanitaria corren peligro. Decimos a Naciones Unidas que no debe olvidar que la coalición enemiga tiene que cumplir con lo que prometió en los acuerdos.
El funcionario yemení explicó que la detención de buques petroleros es incompatible con la ética de la guerra y representa una violación flagrante del derecho internacional humanitario del Acuerdo de Estocolmo. Las autoridades de Yemen denuncian que en lo que va de año el régimen de Riad no ha permitido el ingreso de ningún barco al país. Desde 2020, 14 buques petroleros han sido confiscados por Arabia Saudí, según informa Yemen. Y el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, abandonó la representación diplomática rumbo a su país. El diplomático fue llamado a consultas a Moscú luego de que el presidente estadounidense Joe Biden calificara de asesino a su par ruso Vladimir Putin. El Kremlin afirma que está analizando su respuesta a esta nueva escalada de tensiones. Estados Unidos además acusa a Rusia de una supuesta interferencia en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses y está previsto que la próxima semana anuncie sanciones al respecto. Para disminuir la tensión, Putin invitó a Biden al diálogo. Y miles de estadounidenses se echan a las calles para protestar contra el racismo y el aumento de crímenes de odio hacia las comunidades minoritarias del país.
Estados Unidos se vuelca contra el racismo y la violencia hacia las minorías. Cientos de personas salieron a las calles de Atlanta para denunciar el aumento de la violencia contra la comunidad asiático-estadounidense, días después de que un tiroteo dejara 8 muertos en la ciudad. Los manifestantes se reunieron frente al Capitolio en Atlanta para mostrar su apoyo a la comunidad asiática y rechazar la supremacía blanca.
No olvidemos que la supremacía blanca no es solo contra los negros, sino contra la humanidad. Recordemos que la supremacía blanca es una forma de adoración personal e idolatría, y cada vez que es impulsada y promulgada por presidentes, políticos y predicadores, puede causar algunas de las justificaciones más extrañas para quitar la vida que este mundo haya visto.
Los manifestantes denuncian que los crímenes de odio contra los asiático-estadounidenses se han disparado desde el año pasado, impulsados en parte por la retórica de extrema derecha que los culpa por la pandemia de la COVID-19.
La creciente violencia contra los estadounidenses de origen asiático debe detenerse. Todos los estadounidenses de origen asiático deben ponerse de pie y alzar la voz para detener el odio. Hoy debe ser un punto de inflexión en la violencia contra nuestra comunidad.
Pero no solo son los estadounidenses de origen asiático que temen por su seguridad y su vida. En Minnesota, centenares de personas se manifestaron contra el racismo y la violencia policial hacia los afrodescendientes. Recordaron a George Floyd, quien fue asesinado el año pasado. Según la multitud, no es solo la policía la que está matando a los afrodescendientes, sino el sistema racista del país, donde los agentes blancos casi siempre son absueltos de todo acto abusivo contra los afroestadounidenses.
Hay más de 470 asesinatos a manos de las fuerzas del orden solo aquí, en el estado de Minnesota, que ocurrieron en los últimos 20 años. Así que George Floyd es solo el rostro de cientos de asesinatos que han sido encubiertos y barridos bajo la alfombra. Así que es hora de que salga a la luz la verdad.
La larga asfixia de Floyd bajo la rodilla del agente Derek Chauvin, que duró casi 9 minutos, provocó masivas protestas en Estados Unidos y llevó a la justicia del país a investigar el caso. Sin embargo, según la ONU, numerosas víctimas de crímenes de odio en Estados Unidos continúan estando privadas de la justicia. Nancy Lo, con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
El Ministerio Público de Brasil pidió al Tribunal de Cuentas de la Unión de destitución del presidente Jair Bolsonaro por su mala gestión de la pandemia del coronavirus. La cartera recomendó que el vicepresidente Hamilton Mourão asuma las responsabilidades. Además, expresó su deseo de que el tribunal reconozca la legitimidad, competencia administrativa y autoridad de Mourão para nombrar a las autoridades responsables de los ministerios. Brasil sufre el mayor colapso sanitario de su historia, con unidades de cuidado intensivos sin cupo ni medicamentos. El país reportó este viernes más de 13.000 muertes por el coronavirus en una semana. Y en Colombia registran otra masacre, esta vez en el departamento de Antioquia, en el noreste del país. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, las víctimas son una mujer de 60 años, su hija de 38 y su nieto de solo 17 años. Los testigos afirman que el crimen fue perpetrado por un grupo paramilitar. Se trata de la masacre 18 que evidencia el país en lo que va del año. En este periodo, 31 líderes sociales y 10 excombatientes de las FARC han sido asesinados. En Siria, las Fuerzas Armadas del país árabe llevan a cabo una operación para limpiar el desierto de las enormes cantidades de minas que dejaron los elementos de la organización terrorista Daesh y que han causado la muerte de centenares de civiles inocentes. Desde Damasco, nuestro corresponsal Bashar Barosi nos informa.
Las unidades de ingeniería del ejército sirio han empezado en los últimos días una amplia operación de barrido destinada a retirar las minas y artefactos explosivos dejados por la organización terrorista Daesh y perseguir a sus remanentes en todo el desierto sirio.
La operación de barrido que realiza el ejército sirio en el desierto no durará poco tiempo porque se trata de todo el desierto, que constituye 2/3 de la superficie total de Siria. Estamos hablando de más de 1 millón de minas y explosivos de diferentes tamaños. La operación situación no es fácil, pero ya ha llegado la hora de acabar con esta amenaza, porque Daesh tiene un mapa de la distribución de esas minas y se moviliza en el desierto con toda facilidad.
Los zapadores del ejército, apoyados por dragaminas y dispositivos sofisticados, empezaron su misión desde la ciudad de Ar-Rajan, adyacente a la emblemática ciudad de Palmira, hacia las profundidades del desierto, llegando al triángulo de las gobernaciones de Hama, Homs y Raqqa. Lograron desmantelar decenas de artefactos explosivos improvisados y detonar una gran cantidad.
El objetivo principal de esta operación es alejar a Daesh del desierto y poner fin al despliegue de sus elementos cerca de las autopistas principales que vinculan el norte con el sur de Siria. Creo que las operaciones continuarán debido al peligro que suponen los intentos de Estados Unidos en reavivar a Daesh. Y también para asegurar las ciudades principales en el centro y este del país, como Homs, Al-Raqqa, Alepo y Deir ez-Zor.
Las unidades de infantería y artillería apoyan a las unidades de ingeniería en la persecución de las células terroristas de Daesh, que reciben apoyo logístico, militar y de inteligencia de la base estadounidense en la zona de Al-Tanf. Después de 3 años de su liberación, el desierto sirio vuelve al escenario militar con una operación que busca limpiar ese amplio espacio geográfico de las minas que mataron a centenares de civiles y frenar la reactivación del terrorismo. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Estados Unidos alerta a la India sobre su intención de comprar sistema antimisiles S-400 de Rusia. Dice que habrá sanciones. En una conferencia de prensa en la ciudad india de Nueva Delhi, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que incluso los aliados estadounidenses sufrirán sanciones de Washington si compran equipos militares rusos. Resaltó que está consciente de la decisión del país asiático sobre la compra de armamento y el pago de antemano de $800 millones en 2019. El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones contra su socio en la OTAN, Turquía, por la compra de los mismos equipos. Y ahora nos vamos a Francia, donde miles de manifestantes marcharon junto a los familiares de víctimas de la violencia policial para condenar la impunidad y el racismo de las fuerzas del orden. Los manifestantes se reunieron en las principales ciudades como París, Toulouse, Lyon y Lille para conmemorar la Semana Internacional contra la Violencia y el Racismo de las Fuerzas del Orden. Exigieron la suspensión inmediata de los implicados en actos de violencia u homicidio y de los agentes que cometieron o realizaron comentarios racistas. También demandaron la derogación del controvertido proyecto de ley de seguridad global que otorga poderes adicionales a las fuerzas policiales. Y los 5 países europeos, España, Grecia, Chipre, Italia, Malta, en la primera línea en la acogida de migrantes, se mostraron unidos ante el nuevo Pacto Europeo sobre Migración. En una reunión en Atenas, los titulares de Interior de dichos países reclamaron más solidaridad por parte de los otros estados de la Unión Europea.
Este sábado, los llamados países en la primera línea de la acogida de migrantes se reunieron en Atenas para fijar posiciones de cara a la cumbre del bloque del 25 y 26 de marzo. Dicen que una propuesta de nuevo pacto sobre migración y asilo no reparte suficientemente la carga de los inmigrantes que llegan a Europa.
Hay que decir que todavía queda mucho por hacer en Europa y nuestros 5 países ciertamente están en esta línea. Así que hemos pedido y pediremos en Europa una reubicación obligatoria, incluso si es limitada a números, con un porcentaje en relación a los que llegan.
España, Grecia, Chipre, Italia y Malta dicen que la reforma propuesta sobre las normas de migración no fue lo suficientemente lejos e instan por más solidaridad.
Es definitivo que todos los Estados miembros deben participar en las presiones migratorias. No podemos permitir que los 5 Estados miembros mediterráneos reciban toda la presión del resto de la Unión Europea.
Se trata de un pacto presentado en septiembre por parte de la Comisión Europea para abordar el problema migratorio, pero aún no se ha llegado a un acuerdo final.
Queremos un pacto de migración y asilo que debe basarse en la solidaridad y la responsabilidad compartida y justa. Para nosotros, esa es la cuestión principal. Y, por supuesto, están las dimensiones externas. Tenemos que aumentar para mejorar nuestra cooperación con otros países. Eso es fundamental. Luchar contra la migración irregular. Luchar contra los traficantes.
La mayoría de los migrantes con destino a Europa viajan en barco por peligrosas rutas de contrabando marítimo. ya sea desde la costa turca a las islas griegas cercanas o a través del Mediterráneo desde el norte de África. Miles de personas han muerto en naufragios en este camino. Por esto, Bruselas también respalda la postura de los países del sur. Sin embargo, los gobiernos nacionalistas de derecha, como los de Polonia y Hungría, se oponen al plan de solidaridad obligatoria del pacto que insta a todos los miembros a acoger, patrocinar o deportar a los refugiados e incluso rechazan la propuesta de la Comisión de la Unión Europea que ha optado por pagar 10.000 euros por adulto acogido a cada Estado miembro. Nancy Loco, información de Ramín Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, asegura que la decisión de la Unión Europea de retirarle a él y a dos exconsejeros catalanes la inmunidad parlamentaria va contra los principios de la democracia europea.
Es una amenaza bastante clara contra una de las bases de la democracia europea, que consiste en defender los derechos fundamentales, los valores humanos, etc. Y cuando un miembro del Parlamento Europeo es perseguido políticamente y los parlamentarios no defienden su inmunidad, esto es una muy mala señal para compartir con el resto del mundo que no está en el marco del Estado de Derecho Europeo.
Puigdemont indicó que la decisión es vergonzosa para las instituciones europeas, ya que señaló que es una prueba clara de que el bloque comunitario es cómplice de la persecución política de España. El ex dirigente catalán afirmó que no cree que vaya a tener un juicio justo en su país. Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí son reclamados por España por organizar el referéndum soberanista de 2017 que Madrid considera ilegal. En Bolivia, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó al Congreso que todos los fallecidos de las masacres de Sencata y Sacaba durante el gobierno de facto de Yanina Áñez tuvieron como causa de muerte impacto de balas. El informe se realiza mientras la exmandataria está en arresto preventivo debido a crímenes y el golpe de Estado. El reporte fue elaborado tras investigaciones de balística forense, pericia química forense, planimetría y geoposicionamiento de los hechos violentos ocurridos entre 15 y 19 de noviembre de 2019 contra manifestantes que repudiaban el golpe contra el expresidente Evo Morales. Y los animales del zoológico de Cali en Colombia viven una experiencia sensorial al disfrutar de un concierto de piano. El encargado de ofrecer entretenimiento a las especies del lugar es el artista y periodista vallecaucano Mario Fernando Prado. Durante horas el artista paró en diferentes escenarios tocando canciones inéditas. El concierto instrumental es parte de la estrategia de la entidad que busca estimular el oído de las diferentes especies que hay en esa zona donde se preserva la vida de los animales. El show tiene la intención de homenajear la vida de los habitantes del lugar. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Llega la primavera y con ella el Noruz, el Año Nuevo Persa, una fiesta milenaria. La radio Voz en Español de Pars Today comparte su alegría deseando a toda su querida audiencia feliz año con amor, paz, éxitos y bendiciones de Dios sea con todos ustedes, queridos amigos. Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Vida Buena a la luz del Noruz iraní. Luego las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo de la serie titulada Camino hacia la luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Vida buena a la luz de Nowruz Irani.
Muy buenas jornadas, amigos oyentes de la radio en español de Pars Today de Irán. Felicitaciones por el inicio de las festividades de Nowruz, Año Nuevo Persa, y con este motivo, mi compañera Nancy Lu y quien les habla Faime Shoja, les presentamos este programa especial. No se lo pierden.
Sí, amigos, gratos días en estos días de Nowruz. El momento del inicio del año nuevo coincide con algún tipo de evolución en el universo y la naturaleza. Ha vuelto a llegar una vez más la primavera, con toda su frescura y belleza, y nos ha traído el aroma de la alegría.